Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva semana, es lunes 15 de abril, lunes santo, una jornada que nos dicen los del tiempo, se presenta muy parecida a la de ayer. Alcanzaremos de nuevo los 25 grados en la capital e incluso los 28 en localidades como Aranjuez. Pero no se crean que esta va a ser la tónica porque a partir del miércoles empiezan a caer en picado las temperaturas, lo harán una media de 14 grados e incluso regresará la lluvia a la región. A esta hora tenemos 8 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 10 también en la zona sur. Reciban un saludo de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está al frente del control técnico. Y comenzamos la semana con un nuevo barómetro Madrid Data realizado para Telemadrid sobre intención de voto de cara a las municipales en la capital. Manuela Carmena, con Más Madrid, ganaría las elecciones, pero no sumaría con el resto de formaciones de izquierda, por lo que el candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, sería el nuevo alcalde siempre que le apoye, eso sí, Ciudadanos y Vox. Precisamente Vox, que sigue subiendo, se convertiría en la tercera fuerza política de Madrid capital, superando por solo una décima a Ciudadanos, que baja con respecto al anterior sondeo. De hecho, el PSOE sube, aunque se colocaría con Pepo Hernández en quinta posición. Es decir, según este sondeo, sobre el Ayuntamiento de Madrid, todos los partidos bajan, excepto Vox y el Partido Socialista. La huelga indefinida del personal de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas lleva ocasionando desde el viernes retrasos y esperas para poder acceder a los controles. A esta huelga hay que sumar además la convocada desde hoy por los pilotos de Air Nostrum. Dependiendo del momento, las esperas han superado este fin de semana la hora.
Ha habido cola, pero es que es increíble, exagerado. Deberían de haber avisado las compañías o algo, porque si tú vienes con el tiempo justo, con 20 minutos o con 15 minutos de más, no pasas, ¿eh? Se te va el vuelo.
Y el Banco de España ha detectado graves infracciones en Naval Madrid, una empresa participada por la Comunidad de Madrid y destinada a conceder créditos a pymes. Según el informe al que ha tenido acceso Telemadrid, concedió avales a empresas en pérdidas vinculadas al propio organismo. Entre los beneficiados, grupos empresariales de Arturo Fernández y de Gerardo Díaz Ferrán. Prevaricación y cohecho son algunos de los delitos que se podrían haber cometido. En Onda Madrid, buenos días Madrid. A esta hora de la mañana miramos al tráfico. Sepamos cómo comienza este lunes y esta semana las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David. Pues en las vías madrileñas a esta hora tan solo encontramos algo más de intensidad, no retenciones destacadas en la entrada por la A2 en San Fernando de Henares, también la A4 en el acceso a la M30 y en la A5 de manera intermitente en Alcorcón y Campamento. En la M40, como decimos, tráfico fluido y cómodo, misma situación en la M50 a esta hora.
No hay incidencia a destacar ni en la red de Metro de Madrid ni en la de cercanías. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, les estamos contando noticias. Y como les decíamos al principio, hoy continúa la huelga indefinida que se está llevando a cabo por parte del personal de seguridad privada en el aeropuerto de Barajas tras un fin de semana en el que las esperas en los controles previos a las áreas de embarque han sobrepasado en muchos casos la hora. Hoy además los pilotos de Air Nostrum inician la primera de 6 jornadas de huelga que han obligado a la compañía a suspender esta semana cerca de 150 vuelos. Mónica Roncero.
El SEPLA ha convocado 3 jornadas de huelga en Ernostrum para hoy, mañana y pasado, que han obligado a la compañía a cancelar 148 vuelos, con cerca de 10.000 pasajeros afectados. El sindicato de pilotos denuncia con estos paros el desvío de producción que asegura se está llevando a cabo hacia otras aerolíneas de los mismos propietarios. La huelga continuará los días 22, 23 y 24 de abril, con nuevas cancelaciones que Ernostrum dará a conocer esta semana. Continúa, entre tanto, en Barajas la huelga indefinida de los vigilantes de Ilunion, que trabajan en los filtros de seguridad, tras un fin de semana de relativa normalidad que ha llegado a registrar colas de hasta hora y media en los picos de mayor tráfico aéreo. La mayoría de los pasajeros acudía al aeropuerto con mucha más antelación de la anormal para no perder el vuelo.
Mira, que siempre que viene la Semana Santa, pues algo parecido nos esperamos, la verdad. No nos sorprende, pero tampoco hay mucha demora, ¿eh? La cosa va normal.
Bonita sorpresa me he dado con esta fila. Venimos desde Puerto Rico y mira cómo está esto. Pero, ¿qué vamos a hacer?
Sí, me lo esperaba porque ayer lo vimos en las noticias y, claro, hemos salido con bastante antelación.
Ha habido cola, pero es que es increíble. Exagerado. Deberían haber avisado las compañías o algo, porque si tú vienes con el tiempo justo, con 20 minutos o con 15 minutos de más, no pasas, ¿eh? Se te va el vuelo.
El Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad ha convocado esta movilización que obedece a motivos económicos.
Y quienes estos días viajen en sus vehículos tendrán que rascarse más el bolsillo a la hora de pasar por las gasolineras. Se calcula que los carburantes han subido un 7%, son un 7% más caros que en la Semana Santa del pasado año y ya han superado el anterior máximo que tuvo lugar el pasado mes de noviembre. Entre los conductores, una mezcla de enfado y de resignación.
Como siempre, en Semana Santa y fiestas y tal, aprovechan y lo suben.
Un robo, sí, bastante caro.
Un cubata menos y ya está, por la subida.
Al final las gasolineras siempre tienen muchísimo margen.
A las 7 de la mañana y 7 minutos repasamos con Loli Jurado otras noticias en clave nacional.
El juicio del Prusés se reanuda este lunes en plena Semana Santa con el testimonio del número 2 de Daniel Baena, el teniente coronel de la Guardia Civil, que lideró la investigación sobre los preparativos del 1 de octubre. La décima semana del juicio servirá para escuchar al que será probablemente el último testimonio clave que le resta a las acusaciones antes de dar paso, tras las fiestas de Semana Santa, a la prueba testifical propuesta por las defensas. Mientras tanto, en Vic, los independentistas han vuelto a utilizar una fotografía del rey como Diana.
Ya está, mi costat una mica, ¿eh?
Con olés se jaleaban los aciertos con los dardos en una carpa electoral colocada en la localidad barcelonesa. Aquí en Madrid, en torno a 1 millar de personas se manifestaron ayer conmemorando la Segunda República. Bajo el lema "Por la Tercera República, no a la Constitución Monárquica del 78, la marcha transcurrió entre Gran Vía y Sol. Entre las pancartas, algunas en las que se pedía la libertad de los líderes independentistas catalanes juzgados en el Tribunal Supremo. Y las aplicaciones WhatsApp, Facebook e Instagram, todas de la empresa de Mark Zuckerberg, sufrieron ayer una caída masiva de servicio a nivel global durante aproximadamente 2 horas. Caídas que afectaron sobre todo a Norteamérica y Europa. En España comenzó sobre la 1:45 de la tarde y las aplicaciones no volvieron a funcionar con normalidad hasta las 3 de la tarde.
Noticias de la economía con Pablo López.
El acuerdo para aplazar el Brexit no tranquiliza a nadie. El BBVA mueve 10.000 millones en bonos de Londres a Dublín, un movimiento que hizo Telefónica hace poco, empresa que, por cierto, dejará de cotizar en la bolsa británica por el escaso nivel de negociación que tienen sus acciones. Por su parte, Iberia y Vueling presentan planes de contingencia. Sin entrar en detalles, los planes pasan por el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Unión Europea para las aerolíneas. Orange amplía negocio al recibir la autorización del Banco de España para actuar como banco. Podrá captar depósitos, emitir tarjetas o conceder préstamos, y el objetivo de la empresa francesa es arrancar esta línea de negocio antes de final de año. Entregarán móviles en concepto de intereses, y Primark inaugura en Birmingham no solo su tienda más grande, sino un nuevo concepto al incorporar servicios como salón de belleza, barbería, restaurantes o cafeterías, así como espacios comerciales temáticos. Serán 15.000 metros cuadrados en la que es la tienda número 365 de la cadena.
Es otra de las tradiciones de la Semana Santa, indultar a 6 presos a propuesta de distintas hermandades y cofradías. El Gobierno de la Nación aprobó el viernes los reales decretos de indulto y será el miércoles cuando recobrarán estas 6 personas la libertad. Antes de ello, a uno de los afortunados no le ha importado contar su historia ante los medios. Se llama José Manuel, cumple condena por tráfico de drogas en la cárcel de Archidona y fue propuesto por la cofradía de Jesús el Rico de Málaga, Luis Mínguez.
José Manuel López, de 41 años e interno en la cárcel malagueña de Archidona, no se esperaba ser uno de los presos elegidos para el indulto. Condenado a 3 años de cárcel por tráfico de drogas, superó su adicción a la cocaína entre rejas y esto, unido a su excelente comportamiento, ha sido determinante para que la cofradía de Jesús el Rico le propusiera para recuperar la libertad.
Ha sido inesperable, yo no sabía nada de esto. Me ha venido la sorpresa, pues muy contento, la familia muy contenta también. Y planes, pues salir de aquí, buscar trabajo y para adelante.
José Manuel intentará volver a trabajar de albañil, pero antes quiere disfrutar de la Semana Santa y pasar un fin de semana en Guadix, donde vive un amigo. Sin apenas estudios, asegura que ha aprendido la lección y que no volverá a delinquir.
No volvemos a hacer esto porque esto no vale para nada. Venía aquí. Estos son años perdidos.
Por supuesto, se hará cofrade. La tradición de indultar a presos por Semana Santa, que debe fundamentarse en razones de justicia, equidad o utilidad pública, arranca del reinado de Carlos III, cuando un grupo de presos sublevados de Málaga sacó la imagen de Jesús el Rico en procesión, tras lo que cesó una epidemia de peste que asolaba la ciudad.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 11 minutos, vamos con la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues antes de nada tenemos que darle información de servicio público porque a esta hora han vuelto a la normalidad esas 47 líneas del AMT que se veían ayer modificadas, veían modificado su recorrido por el rodaje de una película en la plena plaza de Cibeles, lo que obligaba a Loli Jurado a cortar la plaza y también las calles aledañas.
En concreto se trata de la nueva película de Jaume Balagueró, Way Down. Tras pasar por distintas localizaciones en la capital y por municipios de la región, este domingo toca en la Plaza de la Diosa para grabar la secuencia de un robo en el Banco de España. Ha supuesto, por cierto, que los peatones no pudieran atravesar la zona. Tan solo han podido acceder a este área las personas que residen allí.
Y más sobre la AMT, porque las líneas de autobuses con destino a los campus universitarios de Ciudad Universitaria y de Somosaguas no van a circular durante la Semana Santa, desde hoy lunes y hasta el próximo 22 de abril. Por su parte, la línea Express Aeropuerto va a reforzar su servicio entre las 10 de la mañana y las 10 y media de la noche en los días con mayor demanda de viajeros. Mientras tanto, Metro de Madrid va a ampliar los días de visita a sus museos más emblemáticos para que madrileños y turistas puedan disfrutar de ellos durante toda la Semana Santa, de forma que se podrán visitar de lunes a domingo. Y hoy tenemos nueva encuesta de Telemadrid con intención de voto municipal. Se aprietan las distancias en este quinto Madrid Data y aunque Manuela Carmena sigue en cabeza como clara ganadora, el popular José Luis Martínez Almeida aparece con opciones de conquistar la alcaldía mediante un pacto a tres con Vox, que logra un empate técnico con Ciudadanos en la tercera posición. Felipe Serrano.
Carmena parte como favorita, pero el bastón de mando municipal sería para Almeida. La foto demoscópica de abril dificulta las posibilidades para que la actual alcaldesa pueda repetir en el Palacio de Cibeles. Las formaciones de izquierda suman un 40,5% frente a las de centro-derecha que congregan el 55% de los votos. Carmena, al frente de Más Madrid, continúa en el primer puesto de la tabla con un 24%, aunque ha bajado 1,7 puntos desde el pasado 22 de marzo. Le sigue el Partido Popular, que retrocede un punto hasta el 21,5% y asciende con fuerza a Vox hasta la tercera posición con un 17,3% tras haber subido 2,4 puntos. Vox, sin candidato oficial aún, es el partido que más crece y logra un empate técnico con Ciudadanos al que supera por tan solo una décima. La formación naranja que lidera Begoña Villacís retrocede 1,8 puntos y obtiene un 17,2% de los votos. En último lugar se sitúa el PSOE, que consigue el 16,4% y recorta distancias sumando 2,1 puntos más que en marzo. Izquierda Unida, que después del trabajo de campo alcanzó un acuerdo en torno a Madrid en pie municipalista, se quedaría fuera del Palacio de Cibeles al conseguir tan solo el 1% de los votos.
Y al margen de las encuestas continúa la actividad preelectoral. El candidato del PP a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado este domingo a la diputada catalana y vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, como su número dos para el Ayuntamiento de Madrid. Considera Almeida un lujo poder contar con ella y así poder, ha dicho, transmitir el mensaje a España de que ellos creen en la unidad dentro de la diversidad.
Nosotros no queremos ser como Cataluña, nosotros no queremos ser como esa Barcelona que se escracha a Cayetán Álvarez de Toledo. Por eso tengo el honor de anunciaros que en Madrid acogemos desde luego a Andrea Levy como número dos al Ayuntamiento de Madrid. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Andrea.
Y Levy agradece su designación.
Qué emoción. De verdad que estoy muy emocionada. Querido José Luis, 42 días para que seas alcalde de Madrid.
Andrea Levy le sigue en la lista en el número 3. Inma Sanz, actual edil en temas de seguridad y movilidad del Partido Popular en el Ayuntamiento. El cuarto lo ocupa Borja Caravante, actual consejero delegado de Metro y exedil. Le sigue inmediatamente detrás en Gracia Hidalgo, consejera de Economía, Empleo y Hacienda y exsecretaria de Estado de Empleo. Cierra la lista el exalcalde José María Álvarez del Manzano. Por su parte, la candidata del Partido Popular a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se ha comprometido a potenciar la seguridad de las residencias de mayores. Su plan, dice, incluye sistemas de videovigilancia. Además, asegura que los centros donde se detecten faltas graves contra los mayores no puedan concertar plazas con la administración.
Vamos a proponer, de acuerdo con los centros, de acuerdo con los trabajadores en ellos y de acuerdo con las familias o la fiscalía, en caso de que sea un familiar inhabilitado, que puedan tener esas cámaras de seguridad en zonas comunes y en habitaciones para que, bueno, podamos cuidar a los mayores y estemos más tranquilos, con más inspecciones trimestrales en lugar de anuales y otra serie de medidas para que todos los ciudadanos en Madrid sepan que tienen residencias de primera, como lo son, pero que además están sus mayores cuidados.
El candidato socialista a la alcaldía, Pepu Hernández, acompañado por la concejala del ayuntamiento, Mar Espinar, asistió ayer a la inauguración del césped artificial del campo de fútbol San Martín de Porres en Carabanchel. Hernández ha prometido impulsar la creación de más equipamientos deportivos si llega a la alcaldía y ha resaltado los valores del deporte para el fomento de la educación y la convivencia entre los más jóvenes.
Para mí esto no es una instalación deportiva y de ocio nada más, sino es una instalación de educación, es una instalación de convivencia. Por lo cierto, es una plaza más, ¿no?, que yo creo que cada barrio las necesita. Habrá que seguir implementando las otras plazas, pero esta plaza deportiva, y ya te digo que no solamente deportiva y educativa, es muy importante. Para mí ha sido un honor.
Y el candidato socialista a la comunidad estuvo ayer en un acto de precampaña en Arganda del Rey. Ángel Gabilondo se mostró partidario de no hacer de la corrupción del Partido Popular el principal argumento de campaña, pero dijo sin olvidarla.
Yo no sé hablar mucho de la corrupción, por lo que ha dicho muy bien el alcalde, nuestro alcalde, ¿no? Que, bien, esto lo doy ya por descontado, que es insoportable, pero no sobre eso solo no construiremos un proyecto atractivo. Pero conviene también no olvidarlo.
Y el candidato de Ciudadanos a la comunidad, Ignacio Aguado, insiste en que Ciudadanos no pactará con Gabilondo. Mantiene, dice, el cordón sanitario porque, según asegura, el PSOE de Gabilondo es el mismo que el PSOE de Sánchez.
El Partido Socialista en la Comunidad de Madrid es el mismo que el Partido Socialista de Sánchez. Y a mí, pues, me gustaría ver en el Partido Socialista de Gabilondo algo distinto. Pero es que es lo mismo, sin ir más lejos. El número 3 de la lista del señor Gabilondo es el delegado de gobierno de Sánchez en la Comunidad de Madrid.
Y vamos ya con los sucesos. La banda del BMW ha vuelto a actuar esta noche. Ha protagonizado un robo en las oficinas centrales de la red de pastelerías Manacor, situada en la calle Plasencia, en el polígono Las Nieves, en Móstoles. En la huida posterior, los ladrones han embestido a varios patrullas de la Policía Nacional que les habían dado el alto. Y en Valdemoro, algunos vecinos han presenciado el robo de unos aluniceros a una tienda de telefonía. Las cámaras de seguridad han grabado cómo los ladrones rompen una puerta de seguridad con mazas y se llevan los teléfonos del expositor. Este es el testimonio de un testigo recogido por Telemadrid.
Le habían roto dando marcha atrás con el coche y luego lo terminaron de romper con un mazo muy grande que llevaban de obra. Entraron dentro, cogieron todo y lo fueron metiendo muy deprisa a la parte de atrás del coche. Dejaron la puerta abierta y iban lanzando todo dentro.
Y el SAMUR ha tenido que atender, Loli Jurado, esta madrugada un parto en domicilio.
Acuden a la calle Alcalá 172 para atender a una mujer que hacía una hora que había dado a luz, al parecer sola en su casa. Cuando llegan, ven a la mujer en la calle con su bebé recién nacido en brazos y tapado. Observan que la mujer había completado el parto ella sola y que incluso había cortado el cordón umbilical. Solo entonces llamó al SAMUR, que se limita a llevar a ambos hasta la maternidad de O'Donnell, donde han ingresado en perfecto estado.
A las 7 de la mañana y 20 minutos nos ocupamos de los principales temas sobre Madrid que nos trae la prensa. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. El Mundo titula las deficiencias que lastran al Retiro. Un edificio histórico y protegido en ruinas, esculturas mutiladas y árboles centenarios en decadencia denotan la situación de emergencia de algunas zonas del parque. Encuesta de Telemadrid. Vox supera a Ciudadanos y PSOE en el Ayuntamiento de la capital. Carmena ganaría las elecciones, pero el centro-derecha podría formar gobierno. En valoración de líderes, Pepo Hernández con un 4,5 y José Luis Martínez Almeida con un 4,4 están por delante de Manuela Carmena y de Begoña Villacís, las dos con un 4,2. Sánchez Mato está con un 4,1. ABC titula, Madrid, plató de cine, asalto al Banco de España y a la paciencia de la ciudad. Jaume Balagueró y su equipo colapsaron ayer Cibeles para el rodaje de un thriller con un elenco estelar. Comillas, me da igual la película que sea, esto es una faena, quejas de los viandantes. Semana Santa, un cuarto de siglo de los estudiantes en las calles y al encuentro de los madrileños. La Razón titula, entrevista a la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No voy a estar más de 8 años como presidenta. Noche de peleas con cuchillos y una pistola. 3 heridos, 1 grave en un tiroteo en Latina. El País titula, esqueletos urbanísticos, 4 edificios que iban a ser emblemáticos en sus respectivas áreas sufrieron los embates de la crisis, en Villaviciosa, Alcorcón, Majadahonda y Las Rozas. Consumidores de energía renovable, victoria vecinal en Retiro después de 25 años de lucha en 2020, abrirá el Teatro Daoiz y Velarde. En 20 minutos, Sanidad empieza a vacunar a hombres contra el papiloma. El radar del tramo de la A5 empezará a multar mañana. Y en madriddiario.com, Levy se estrena como número 2 al ayuntamiento y Podemos dice no a un gobierno PSOE Ciudadanos en la comunidad. Gemma Gil, candidata de Podemos en Leganés, comillas, el fichaje de Rivera es un perdedor.
Siete de la mañana y 22 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Deportes de la mano de Javier Rodríguez.
Buenos días, el Getafe logró llevarse un punto del estadio José Zorrilla con un polémico penalti en el tiempo de descuento que se encargó de transformar Jorge Molina. Munuera Montero expulsó a Matías Olivera en el amanecer de la segunda mitad y condicionó el juego azulón que pierde la cuarta plaza que da derecho a jugar la Champions. Así lo explicó Aran Barry.
Bueno, es una jugada que interpreta que es para Amarilla, bueno. Pero como decís, después condiciona mucho, ¿no? El partido para nosotros, con uno menos obviamente, pero bueno, lo supimos sacar, supimos tener paciencia y un punto.
Y el Rayo Vallecano perdió 3-2 en Bilbao, el VAR anuló un gol a Mario Suárez y además jugó con un hombre menos tras la expulsión de Luis Advíncula.
Cuando no había VAR, iba todo mucho mejor que ahora. Ahora mismo ninguna palabra de consuelo le va a venir bien a Luis, porque sabe que ha cometido un error muy muy grave, sabe que ha dejado el equipo con 10 y que posiblemente eso haya inclinado la balanza hacia la parte del Atleti y bueno, pues ahora tendrá que asumir la responsabilidad de sus actos, como lo hacemos todos.
Por arriba, el Atlético de Madrid le recortó 2 puntos al Barcelona tras su victoria en casa frente al Celta de Vigo. Griezmann y Morata anotaron los 2 tantos y mantienen a los rojiblancos en la segunda posición en la tabla. Simeone insiste en que cuenta con el delantero francés.
Griezmann es uno de nuestros capitanes. El club ha hecho un esfuerzo enorme la temporada pasada para seguir contando con su trabajo. Él está feliz en Madrid, tiene una relación con sus compañeros extraordinaria dentro del vestuario, es un jugador importantísimo para nuestro equipo. La verdad que no me hace nada pensar que que salga.
El Leganés y el Real Madrid cierran la jornada este lunes. Pellegrino llega a la cita con la duda de Recio, Simanowski y Omerúo, todos ellos con unas molestias sin determinar. El que no podrá jugar es Óscar Rodríguez por una cláusula en su contrato. El técnico argentino reconoce que el equipo tiene ganas.
Tenemos ganas de, porque es un equipo grande, porque es un rival difícil, y ponernos a prueba con de los mejores equipos de Europa y de España. Para nosotros va a ser un partido muy complejo, difícil, pero bueno, es para ver si nuestro crecimiento o cada vez podemos jugarlo de una manera mejor. Eso para mí el desafío es para nosotros, a pesar del adversario.
En el Real Madrid son baja Thibaut Courtois, el capitán Sergio Ramos y el brasileño Vinicius. Y contó además Zinedine Zidane con la inesperada baja de última hora de Toni Kroos, que sería duda para Butarque. Sobre la salida del alemán en verano ha hablado Zidane.
Toni es un jugador fundamental, es un jugador muy bueno. No ha sido bueno solo para mí. Yo creo que 5 años que está en el Madrid ha hecho cosas muy buenas. Es un jugador muy bueno, lo sabemos. Que además es un jugador con tranquilidad, que no, ¿cómo se dice? No le supera la presión y a mí me gusta, siempre me ha gustado.
En la Casa Blanca poco se habla de la previa de un partido y sí mucho de lo que viene la próxima temporada. El técnico francés asegura que habrá cambios de cara a la próxima campaña, pero que todavía no ha dicho quiénes van a salir.
Todos los jugadores que están aquí son importantes, son buenos. La única cosa que yo digo es que de todas formas cambio vamos a tener. Entonces las cosas se sabrá para todos al final de temporada. No te digo por el tema de Toni, pero las cosas como yo quiero cosas y esto se va a hacer algunas cosas, veremos los cambios que vamos a tener y los jugadores que se van a quedar.
En segunda división, valioso triunfo del Alcorcón en Zaragoza por 0-2, que da aire al conjunto de Parralo y que casi ha materializado la salvación en la categoría de plata del fútbol español. Por su parte, el Rayo Majadahonda cayó 1-3 en casa frente al Tenerife en un partido en el que el resultado fue excesivo a merced de la buena imagen que dejaron los majariegos. Óscar Valentín piensa en el objetivo de la salvación.
Está claro que es una competición muy igualada, que los de abajo van a seguir apretando, que nosotros tenemos que ir sacando puntos también. Pero bueno, ya estamos pensando en Mallorca y no pensamos en nada más. Vamos a intentar sacar los 3 puntos e intentar conseguir el objetivo lo antes posible.
Y en baloncesto, en la Liga Endesa, el Real Madrid ganó 94-70 a Obradoiro. El Estudiantes también venció por 95-62 al Breogán y derrota del Fuenlabrada por 88-93 frente al Gran Canaria. Además, el equipo fuenlabreño ha sido beneficiado por los resultados en la lucha que tiene por la permanencia. En Fórmula 1, Lewis Hamilton ha ganado este domingo el Gran Premio de China de Fórmula 1 en una impecable carrera. Carlos Sainz, que sufrió un toque, acabó 14º.
Siguen pasando cosas fuera de nuestro control, pero ya vendrá. Estos son rachas, este es el mundo del motor, el mundo del deporte también, y más específico el mundo del motor, que cuando pasan tantas cosas fuera de tu control, lo único que tienes que hacer es tener paciencia, seguir confiando en uno mismo, que las cosas hasta ahora, la verdad que dentro del equipo, dentro del coche, está saliendo todo como yo quiero. Lo único que cuando llega la carrera, pues están pasando cosillas, ¿no? Así que una faena, pero bueno, ya vendrá.
Y en MotoGP, en el Gran Premio de las Américas, Marc Márquez se cayó a 11 vueltas del final y la victoria fue para el español Alex Rins, que se impuso a Valentino Rossi en las últimas vueltas de la carrera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera con el derbi en Butarque. Leganés-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Conozcamos qué tal se circula por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora tenemos que pedir precaución por una colisión en la M45 en la zona de Vallecas, sentido A3, aunque no está creando retenciones. Una mañana atípica en cuanto al tráfico. Se nota que es lunes santo. Algo más de intensidad de entrada a 2 Torrejón y San Fernando, a 4 Pinto, a 42 Fuenlabrada, a 5 Alcorcón y Campamento. M40 Coslada A2, Villaverde A4 y Barrio de la Fortuna hacia la A5. Así que, como veis, mañana bastante más liviana que otras mañanas.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Finaliza los estrechamientos de calzada que se registraban en la M30 en la zona de San Pol de Mar debido a un accidente y por lo tanto se recuperan todos los carriles en ese punto y se recupera también la fluidez porque el tráfico pasaba con bastante lentitud en el sentido Puente de los Franceses. En general por la M30 no tenemos que destacar complicaciones importantes, sí que se registra circulación algo más lenta por la zona de Moratalaz, O'Donnell en sentido norte, y en cuanto a accesos céntricos, la prolongación de O'Donnell, ese movimiento de entrada, ofrece algunas retenciones.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. Desde las 7 de la mañana les estamos contando en Buenos Días Madrid lo más destacado de la actualidad de este lunes 15 de abril, lunes santo, un día primaveral con temperaturas que llegarán incluso, atención, a los 28 grados en algunos puntos. Será a partir del miércoles cuando el tiempo se complique en la región. A esta hora tenemos 8 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 10 en la zona sur. En Onda Madrid contamos noticias. Varias huelgas están amenazando el transporte esta Semana Santa. A la huelga indefinida del personal de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se le suma hoy otra, la de los pilotos de Air Nostrum. De momento, los efectos han sido largas colas de espera en los controles de embarque.
Mira, que siempre que viene la Semana Santa, pues algo parecido nos esperamos, la verdad. No nos sorprende, pero tampoco hay mucha demora, la cosa va normal.
Bonita sorpresa me he dado con esta fila. Venimos desde Puerto Rico y mira cómo está esto, pero ¿qué vamos a hacer?
Sí, me lo esperaba porque ayer lo vimos en las noticias y, claro, hemos salido con bastante antelación.
Las huelgas en el transporte no solo afectarán estos días al transporte por aire, atentos también al tren, porque el miércoles los trabajadores de Adif pararán en protesta por el bloqueo del convenio colectivo. Pese a todo, las agencias de viajes prevén una Semana Santa mejor que la anterior en cuanto a reservas, hasta un 10% más, según la Asociación de Agencias de Viajes, que podría alcanzar el 12% en las zonas de costa. En el caso de Madrid, la ocupación rondará el 84% frente al 82,63% del año pasado, según las estimaciones que ha hecho la Asociación Empresarial Hotelera. El Banco de España ha detectado graves infracciones en Aval Madrid, una empresa participada por la Comunidad de Madrid y destinada a conceder créditos a pymes. Según el informe al que ha tenido acceso Telemadrid, concedió avales a empresas en pérdidas vinculadas al propio organismo. Entre los beneficiados, grupos empresariales de Arturo Fernández y de Gerardo Díaz Ferrán. todo apunta a que se podrían haber cometido los delitos de prevaricación y de cohecho. Son noticias de un lunes a las que se van a sumar otros asuntos que nos avanza ya Loli Jurado.
Hoy estaremos muy pendientes de las reacciones a una nueva entrega del barómetro Madrid Data, realizado para Telemadrid sobre intención de voto de cara a las municipales en la capital. Según esa encuesta, Manuela Carmena, la actual alcaldesa con más Madrid, ganaría las elecciones, pero no sumaría con el resto de formaciones de izquierdas, por lo que el candidato del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, sería el nuevo alcalde, siempre que le apoye Ciudadanos y Vox. Precisamente Vox sigue subiendo, se convertiría en la tercera fuerza política, superando solo por una décima a Ciudadanos, que baja con respecto al anterior sondeo. El Partido Socialista sube, aunque se colocaría con Pepo Hernández en quinta posición. El juicio del Prusés se reanuda este lunes con el testimonio del número 2 de Daniel Baena, el teniente coronel de la Guardia Civil que lideró la investigación sobre los preparativos del 1 de octubre y los de los primeros antidisturbios de la Policía Nacional que resultaron heridos en el referéndum. Al día siguiente conoceremos los testimonios relacionados con varios centros de Tarragona y uno de Girona, de la mano de alrededor de una veintena de testigos, y ya al filo de las fiestas, el miércoles, los colegios de Lleida protagonizarán las últimas testificales. Y un apunte más: al Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Vall-d'Hebron va a presentar hoy el proyecto de crear, junto con el Grupo Español de Investigación en Sarcomas, el primer registro completo de pacientes con sarcoma en España. Este registro pretende mejorar el diagnóstico de este cáncer poco frecuente, pero que influye hasta 70 subtipos.
A las 7.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 35 minutos comienza a amanecer en la Comunidad de Madrid y lo hace con cielos despejados. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Y nos lo trae Tania Garralda.
Comenzamos una semana en la que vamos a notar cómo la inestabilidad va entrando de nuevo en toda la península por varios frentes. El primero llega hoy, especialmente en el norte, dejando precipitaciones y tormentas. En nuestra comunidad se notará durante la tarde en la sierra, donde se esperan chubascos. En el resto, ambiente estable, con cielo más despejado durante la mañana y algo más de nubosidad por la tarde. Las temperaturas continúan siendo altas. Volveremos a alcanzar los 21 grados en Buitrago del Lozoya o el Escorial, 25 en la capital, 26 en Alcalá de Henares y llegaríamos a los 28 en Aranjuez, unos valores que descenderán el martes.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y llegado este momento, lo que hacemos es darnos un paseo por el mundo. En nuestra sección Onda Madrid por el Mundo conectamos con Washington. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Un nuevo demócrata se lanza a la carrera presidencial de cara a 2020. Se trata de Pete Buttigieg y su nombre suena ya con fuerza. Los sondeos lo sitúan en tercer lugar en índice de popularidad, solo por detrás del socialdemócrata Bernie Sanders y del exvicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, quien aún no se ha presentado de manera oficial a los comicios. Buttigieg tiene tan solo 37 años, es progresista, hijo de inmigrantes, veterano de guerra, habla español y es abiertamente gay. De ser el elegido por el Partido Demócrata para enfrentarse a Donald Trump, que aspira a la reelección, este joven alcalde de una localidad de Indiana podría convertirse en el presidente más joven de la historia del país y también en el primer mandatario homosexual. De momento ya se ha enfrentado al vicepresidente de Trump, Mike Pence, conocido por ser un ultraconservador que en el pasado apoyó políticas en contra de la comunidad LGTB. De momento ya son 18 los demócratas que aspiran a la candidatura del partido. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Miramos ya a los periódicos de este lunes. periódicos que, como siempre, se ha leído para ustedes nuestro compañero Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal?
Buenos días a todos.
Javier, como no podía ser de otra forma, la campaña electoral y los problemas de Ciudadanos en Rentería hoy están en la apertura de las portadas de los diarios.
ABC titula: cerco a Ciudadanos en Rentería. Sánchez calla ante los acosos separatistas. Los proetarras tratan de reventar un mitin de Rivera mientras el líder del PSOE elude condenar los últimos ataques a PP, Vox y Ciudadanos. El Mundo titula: los radicales elevan su coacción a PP, Ciudadanos y Vox en vísperas del 28 de abril. Ciudadanos celebra un mitin en Rentería en un ambiente de tensión por el acoso a Berchale. Rivera, Pagaza y Sabater salen escoltados por la Ertzaintza entre insultos y lazos amarillos. Casado promete ilegalizar las asociaciones que escrachean a los demócratas.
Una vez repasadas las portadas de ABC y El Mundo, ¿cómo titulan hoy La Razón y El País?
La Razón titula: Sánchez permitiría a Torra excarcelar a los líderes del 1 de octubre. No incluye en su programa recuperar prisiones, por lo que el gobierno gestionará la condena como ocurrió con Oriol Pujol. PP, Ciudadanos y Vox recentralizarán esta competencia. Tracking de La Razón: peligra la suma de la derecha y el PSOE acaricia la mayoría de la moción. El País titula: Sánchez pide el voto para el PSOE como el único partido moderado. El presidente del gobierno busca atraer apoyos muy heterogéneos que compartan su aversión por Vox. Casado, comillas, los etarras dicen que nunca habían mandado tanto.
Además, los diarios de este Lunes Santo traen otros temas en portada a destacar.
Sí, en la página 2 de ABC, examen a los programas económicos de los responsables de los 5 partidos de ámbito nacional. Casado creará un ministerio de familia para afrontar el reto demográfico. Segunda caída en un mes de las redes sociales de Zuckerberg. Tiger Woods gana el máster Augusta 14 años después. En El Mundo, el botín oculto de Correa en Ginebra. Anticorrupción pacta repatriar de Suiza 23 millones de la Gürtel. Actualidad económica, desaceleración. ¿Por qué está fallando Alemania? Artículo del profesor Jürgen Donges. La Razón, artículo de Maite Pagaza tras el acoso a Ciudadanos en Rentería. Son matones nacionalistas, dice. Casado creará el Ministerio de Familia. Entrevista a la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Comillas, estamos cansados de un gobierno con tintes tiranos. En El País, exdirectivos del BBVA piden cesar al principal consejero por el caso Villarejo. Cuba, las económicas. 31 exministros reclaman a la Unión Europea un plan ante el giro de Trump en Oriente Medio. Juicio a una alemana del ISIS que dejó morir de sed a una niña.
Dejamos por un momento los diarios de papel y nos centramos ahora en los digitales.
El Confidencial, sondeo electoral, los votantes del PP se desmovilizan y Casado no frena la sangría. En el Independiente, el comisario García Castaño confiesa que entró sin orden judicial en una vivienda de Bárcenas. En el Español, tracking electoral, el PSOE hacia una cómoda victoria, podrá pactar con Podemos y los separatistas o podrá pactar con Ciudadanos. OK Diario, Eduardo Inda entrevista al líder de Vox en Amurrio, en Álava. Santiago Abascal, comillas, el 28 de abril nos jugamos la unidad de España y la libertad de los españoles. En 20 minutos, Sanidad comienza a vacunar a los hombres del virus del papiloma. Diario.es, la Audiencia Nacional decide si investiga ya toda la guerra sucia contra Podemos. En Voz Populi, Feijóo frena a Abascal. Galicia se convierte en el agujero negro de Vox. Y Vox sigue imparable en Madrid y superaría a Ciudadanos y al PSOE en las municipales, según un sondeo de Telemadrid. Moncloa.com, la endiablada aritmética de los pactos en el Ayuntamiento de Madrid. Y Información.com, Sánchez aparca la ofensiva fiscal contra la Iglesia y apuesta ahora por no suprimir sus privilegios.
Todos estos titulares tienen, como siempre, su respaldo en los editoriales de los diarios, pero antes repasamos, si quieres, bueno, pues en qué se centran esos editoriales. Luego vamos con la prensa económica.
En El Mundo, el editorial se titula: la violencia no podrá amordazar la democracia. Dice: el nacionalismo radical pretende adueñarse de las calles y las plazas. Concluye que los radicales no podrán acallar la democracia porque la mayoría de los ciudadanos no se dejan ya amedrentar por la violencia de unos pocos. El otro editorial, lo responsable es debatir sobre economía. En ABC, el editorial se titula: hay fascismo, pero apoya a Sánchez. Dice: el líder del Partido Socialista sigue sin tener tener la dignidad de repudiar anticipadamente a cualquier voto que provenga de partidos que alienten o justifiquen la violencia. El otro editorial se titula La economía sin electoralismo. En La Razón, el editorial se titula La Generalitat indultará a sus presos. Dice, el PSOE no recuperará las competencias penitenciarias, dejando vía libre para que Torra pueda aplicar el tercer grado sin ni siquiera cumplir la mitad de la condena. En El País, encrucijada fiscal, se titula el editorial. Los partidos han de explicar si recortan el gasto público o suben impuestos. El otro editorial se titula Peldaño a peldaño.
¿Y qué artículo de opinión, Javier, hoy no se pueden perder los oyentes de Onda Madrid?
Pues en La Razón, artículo de Maite Pagaza tras el acoso a ciudadanos en Rentería. Titular, son matones nacionalistas. Dice este artículo, los acosadores de Cataluña como los del País Vasco y Navarra no son antifascistas, son matones nacionalistas. Y quien los llame antifascista es cómplice de la vulneración grave de nuestros derechos fundamentales. Que ellos nos llamen a nosotros los constitucionalistas es la réplica del discurso del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para justificar su pasado y de paso seguir con la impunidad histórica. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula La España de Ciudadanos Libres e Iguales, el debate decisivo de esta campaña. Dice, la unidad en los derechos y en las libertades está muy lejos de poder ser aplicada en Cataluña y País Vasco. El fascismo pretende adueñarse del suelo español e impone una suerte política de valla de concertinas para quien no se someta a sus postulados totalitarios. Los desgarros que se han infringido a la democracia han dejado abiertos enormes huecos por los que se están esfumando los derechos y las libertades públicas. Y en El País, el artículo de Francisco García Basterra se titula UK, el difícil desamarre de Europa. Dice, esta es la crónica de un fracaso anunciado. Establece la medida del error descomunal del Reino Unido que cava, gracias a unos políticos mediocres y a una opinión pública crédula y desinformada, su propio hoyo negro que sepulta el sentido común y el pragmatismo del pueblo británico.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Pues David, en todos los periódicos la triste imagen del acoso de los violentos a los líderes de Ciudadanos en Rentería, con algunos pies de foto. Son matones nacionalistas, dice Maite Pagaza, como hemos dicho anteriormente. Otro pie de foto en El País, acoso a Albert Rivera en un mitin de Ciudadanos en Rentería.
Y si te parece, acabamos con algunos titulares de la prensa económica.
Expansión, ACS sacará a bolsa su negocio de renovables. 5 días, Red Eléctrica se plantea sacar a bolsa Reintel o dar entrada a un socio. El Economista, el PSOE lleva en su programa un salario mínimo de 1.200 euros. CapitalMadrid.com, los inversores se despistan con Draghi y su mareo a la banca. Diarioabierto.es, la Unión Europea y Theresa May acuerdan una prórroga flexible del Brexit hasta el 31 de octubre.
Gracias, Javier. Nos escuchamos de nuevo a partir de las 8:30 en nuestro tiempo de tertulia.
Hasta luego.
Nos vamos ya hasta Barcelona. Allí se encuentra, como siempre, Rafa Ribot. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David. ¿Qué tal?
Comenzamos a favor de una reforma constitucional.
La segunda parte de la encuesta de GAT3 para el periódico La Vanguardia revela que más del 60% de los españoles están a favor de reformar la Constitución, un apoyo que llega al 70% en Cataluña. La posibilidad de aplicar nuevamente el artículo 155 divide a los españoles y en un 40% estos están a favor de negociar un referéndum de autodeterminación, algo con lo que estarían de acuerdo casi un 60% de los catalanes.
Puigdemont exige precisamente ese referéndum.
Exactamente, y lo hace después de que los políticos presos de Juntos por Cataluña, los que son candidatos en estas elecciones, pidieran en una carta negociar sin condiciones con Pedro Sánchez, si éste puede formar gobierno, pero Puigdemont ha dicho que él sí pone su condición y es este referéndum.
Fuera de la cárcel.
Por el cabeza de lista de los comunes, de los socios de Podemos, cuenta en una entrevista, en este caso en el Digital Nacional, que si gobiernan, reformarán el Código Penal para liberar a los independentistas ahora encausados y si son condenados también.
Y hablando de gente que se va, tenemos que comentar la fuga de talentos.
Sí, La Vanguardia cuenta en portada que España ha perdido 87.000 trabajadores cualificados durante la crisis, de lo que se han beneficiado especialmente Gran Bretaña y Alemania.
Rafa, ¿qué es esto del radar incorporado?
Pues mira, lo cuenta el periódico en portada, abre edición con este tema. Los nuevos sistemas del Parlamento Europeo que se aprobarán antes de que se termine la legislatura, por tanto, se tendría que votar mañana para mejorar la seguridad y que sean obligatorios a partir del 2022. La principal novedad está, un radar incorporado dentro de los vehículos particulares que limitará la velocidad según lo que esté permitido en cada tramo.
Por último, hablamos de asedio a los coches.
En este caso, el ARA informa que la reducción de plazas de aparcamiento es la estrategia del Ayuntamiento para reducir los coches en la ciudad de Barcelona antes del 2024. Mientras tanto, el desconcierto sobre la legislación ha hecho caer en picado la venta de coches, como en toda España, y ha disparado aquí la de motos y ciclomotores.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
Adiós. Buenos días.
A punto de llegar a las 8 menos 10 de la mañana, abrimos nuestra agenda cultural.
Abrimos nuestra página cultural con teatro. Rafael Álvarez el Brujo lleva un lunes más al escenario una reflexión sobre el libro Autobiografía de un yogui, un monólogo basado en la vida del swami hindú Paramahansa Yogananda, el impulsor del Raja Yoga en Occidente, el poder de la meditación.
Allá, en la vasta pantalla de mi mente aparecieron, como en diminutas películas, las divinas figuras de santos resplandecientes en...
Un cambio personal para el actor del registro que nos tiene acostumbrados y que ha sabido expresar en un espectáculo de 90 minutos en el Teatro Cofidis a las 8:30 con entradas por 20 euros. Pero también tenemos música. Si queréis empezar la Semana Santa con energía, podéis pasaros por el Café Central a partir de las 9 de la noche para disfrutar de un concierto de jazz con Alberto Sanz y Javier Colina con entradas desde 15 euros. O daros al rock con Bronco Bullfrog en Fan House Music Bar a las 9 de la noche o el concierto del día, Polisong. El grupo gallego anfitriado en Ferrol inundará de energía la sala madrileña Bullricher a partir de las 10 de la noche con entradas por 8 euros.
Tras la agenda cultural que hoy nos ha traído Alberto Pascual, vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Deporte de la mano de Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Y con el Leganés y el Real Madrid como grandes protagonistas en este lunes, que van a cerrar la jornada número 32 en Primera División. A las 9 de la noche se dan cita en Butarque. Desde las 8:30 lo contaremos en la sintonía deportiva de Onda Madrid en ambos diales. El Real Madrid afronta el choque con la intención de seguir acechando a la segunda plaza. Ahora mismo está a 5 puntos tras la victoria del sábado del Atlético de Madrid en el Metropolitano ante el Celta de Vigo. Zidane cuenta con las bajas de los lesionados Courtois y Vinicius. Se unió también la baja del capitán Sergio Ramos con un problema en el sóleo, a los que hay que añadir además la baja de última hora del alemán Toni Kroos con una gastroenteritis. Habló ayer Zinedine Zidane, como siempre, poco del partido, mucho del futuro y sobre la posible llegada precisamente del alemán Toni Kroos, la posibilidad de que salga este verano.
Se hablan de... y se va a hablar de Toni, se va a hablar de otros jugadores que no voy a querer. Todos los jugadores que están aquí son importantes, son buenos. La única cosa que yo digo es que de todas formas el cambio vamos a tener. Entonces, como no vamos a cambiar ahora, esto se va a hacer al final de la temporada, las cosas se sabrá para todos al final de temporada.
El técnico francés asegura que va a haber cambios de cara a la próxima temporada. No es la primera vez que lo hace, pero todavía no ha dicho quiénes van a salir.
Todos los jugadores que están aquí son importantes, son buenos. La única cosa que yo digo es que de todas formas el cambio vamos a tener. Entonces las cosas se sabrá para todos al final de temporada. No te digo por el tema de Toni, pero las cosas como yo quiero cosas, y esto se va a hacer algunas cosas. Veremos los cambios que vamos a tener y los jugadores que se van a quedar.
Es novedad en la convocatoria del Real Madrid Dani Carvajal, que por primera vez es convocado por Zinedine Zidane desde su regreso. Es verdad que el jugador de Leganés había estado lesionado y se quedan fuera por decisión técnica Mariano, que también arrastraba molestias, Brahim y Reguilón. El Leganés, por su parte, con cierta tranquilidad, la que le dan los 9 puntos de colchón con el descenso, cuenta con las bajas de Óscar Rodríguez y Lunin por la cláusula del miedo. Ambos pertenecen al Real Madrid. El técnico argentino Pellegrino reconoce que el equipo tiene ganas de enfrentarse al conjunto blanco.
Tenemos ganas de, porque es un equipo grande, porque es un rival difícil, y ponernos a prueba con de los mejores equipos de Europa y de España. Para nosotros va a ser un partido muy complejo, difícil, pero bueno, es para ver si nuestro crecimiento, pues cada vez podemos jugarlo de una manera mejor. Eso para mí el desafío es para nosotros, a pesar del adversario.
Y de los partidos de ayer, empate del Getafe a 2 goles en Valladolid sobre la bocina gracias a un penalti marcado en el 96 por Jorge Molina, un partido en el que hubo de todo. La peor noticia, la lesión de Vitorino Antunes, que a falta de confirmación oficial podría tener afectados ambos ligamentos, cruzado y anterior de la rodilla, y perderse lo que resta de temporada. Además hubo 2 penaltis, el del empate para el Getafe, otro anteriormente para el Valladolid, ambos muy discutidos, y Munuera Montero expulsó a Olivera por doble amarilla, lo que condicionó el partido en contra del Getafe. Así lo vio el jugador azulón Arambarri.
Bueno, es una jugada que interpreta que es para amarilla, bueno, pero como decís, después condiciona mucho, ¿no?, el partido para nosotros, con uno menos obviamente, pero bueno, lo supimos sacar, supimos tener paciencia y un punto.
Olivera y Antunes serán bajas para el siguiente partido ante el Sevilla en una lucha directa por la cuarta plaza de Champions. Y es que el Getafe con este empate ha perdido esa cuarta posición en favor del conjunto sevillista, que ganó el derbi ante el Betis. El Valladolid, por su parte, se mete en descenso y sale el Villarreal, que ganaba su partido ante el Girona y marca ahora la salvación con 33 puntos. A 5 se queda precisamente el Rayo Vallecano de esa posición que marca el Villarreal después de caer derrotado ayer en su visita al Athletic Club de Bilbao en San Mamés por 3-2. Un Rayo Vallecano que no perdió la cara en ningún momento al partido a pesar de la expulsión de Advíncula. Lo intentó hasta el final con los tantos de Alex Moreno y Raúl de Tomás, pero fue insuficiente. Alberto, el portero rayista, volvió a tener una actuación sobresaliente parando un penalti y su posterior rechace. El Rayo, como decimos, se queda a 5 puntos de la permanencia. A pesar de la derrota, dice el entrenador Paco Gémez, que el equipo sale fortalecido.
Anímicamente me voy muy bien fortalecido, porque sé que lo que ha hecho el equipo hoy no nos ha valido para ganar aquí, pero sí nos va a valer para ganar otros partidos. Si tengo que perder un partido, quiero perderlo como lo hemos perdido hoy, dándose todo en contra, y que mi equipo nunca ha perdido la cara al partido, nunca ha hincado la rodilla y siempre ha seguido hacia adelante. Entonces por ahí no me voy preocupado. Estamos tristes porque esperábamos sacar algo positivo de aquí, pero la tristeza no tiene por qué confundirse con el malestar de no haber hecho nuestro trabajo, de no haber estado a la altura. Creo que el equipo ha estado muy bien, hemos cometido errores que nos han penalizado.
Del sábado nos quedamos con la victoria del Atlético de Madrid 2-0 ante el Celta de Vigo con goles de Griezmann y Morata, y el Barcelona, que apostó por los suplentes ya que guarda a todos sus efectivos para mañana la vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el United, empataba en el Alcoraz a 1. En segunda división, el Rayo Majadahonda cayó 1-3 en casa ante el Tenerife, en un partido donde el resultado fue excesivo a merced también de la buena imagen que dejaron los majariegos. Óscar Valentín, jugador del Rayo Majadahonda, piensa en el objetivo de la salvación.
Está claro que es una competición muy igualada, que los de abajo van a seguir apretando, que nosotros tenemos que ir sacando puntos también. Pero bueno, ya estamos pensando en Mallorca y no pensamos en nada más. Vamos a intentar sacar los 3 puntos e intentar conseguir el objetivo lo antes posible.
Victoria del Alcorcón en Zaragoza por 0-2 después de 6 partidos sin conocer la victoria, con doblete de Juan Muñoz y también una noche estelar del meta Dani Jiménez. En baloncesto, victoria del Real Madrid ante el Obradoiro. Ganó también Estudiantes en una finalísima por la permanencia ante Breogán, 95-62, con una gran actuación de Nick Canner-Medley con 27 puntos y 35 de valoración, y derrota del Fuenlabrada en casa ante el Gran Canaria. Además tuvimos coches. Hamilton ganó el Gran Premio de China, Carlos Sainz acabó 14º, y en MotoGP, Marc Márquez se fue al suelo en el Gran Premio de las Américas en Texas, pero ganó otro español, Alex Rins, por delante de Valentino Rossi.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera con el derbi en Butarque. Leganés, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Es lunes 15 de abril, lunes santo, un día que, según nos cuentan nuestros compañeros del tiempo, se presenta con temperaturas muy parecidas a las de ayer. Alcanzaremos de nuevo los 25 grados en la capital e incluso los 28 en municipios como Aranjuez. La lluvia llegará, nos dicen, a partir del jueves, con lo que más de una procesión peligra. A esta hora tenemos 8 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 10 en la zona sur. Reciban un saludo de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está al frente del control técnico. Comenzamos la semana con un nuevo barómetro Madrid Data realizado para Telemadrid sobre intención de voto de cara a las municipales que se van a celebrar en la capital. Manuela Carmena, la actual alcaldesa con Más Madrid, ganaría esas elecciones, pero no sumaría con el resto de formaciones de izquierda, por lo que el candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, sería el nuevo alcalde de Madrid, siempre que le apoye, eso sí, Ciudadanos y Vox. Precisamente Vox, que sigue subiendo, se convertiría en la tercera fuerza política, superando por solo una décima a Ciudadanos y a Begoña Villacís, que baja con respecto al anterior sondeo Madrid Data. El PSOE sube, aunque se colocaría con Pepu Hernández en quinta posición. Es decir, que según este sondeo sobre el Ayuntamiento de Madrid, todos los partidos bajan, excepto Vox y el Partido Socialista. La huelga indefinida del personal de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas lleva ocasionando problemas desde el viernes, numerosos retrasos y esperas para los viajeros que intentan pasar los controles. A esta huelga además hay que sumar hoy otra, la convocada por los pilotos de la compañía Air Nostrum. Dependiendo del momento, esas esperas por la huelga del personal de seguridad han superado este fin de semana incluso la hora.
Ha habido cola, pero es que es increíble, exagerado. Deberían de haber avisado las compañías o algo, porque si tú vienes con el tiempo justo, con 20 minutos o con 15 minutos de más, no pasas, ¿eh? Se te va el vuelo.
Y como les venimos contando, el Banco de España ha detectado graves infracciones en Naval Madrid, una empresa participada por la Comunidad de Madrid y destinada a conceder créditos a pymes. Según el informe al que ha tenido acceso Telemadrid, concedió avales a empresas que tenían pérdidas, empresas vinculadas al propio organismo. Entre los beneficiados estarían grupos empresariales de Arturo Fernández y de Gerardo Díaz Ferrán. Prevaricación y cohecho son algunos de los delitos que se podrían haber cometido, delitos que ya se investigan. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Loli Jurado y Fátima Sotorrío. Hoy se reanuda el juicio del proceso.
Lo hace con el testimonio del número 2 de Daniel Baena, el teniente coronel de la Guardia Civil que lideró la investigación sobre los preparativos del 1 de octubre. En la décima semana del juicio servirá para escuchar el que será probablemente el último testimonio clave antes de dar paso a la prueba testifical.
Aniversario de la Segunda República.
En torno a un millar de personas se manifestaron ayer en Madrid bajo el lema "Por la Tercera República, no a la Constitución Monárquica del 78". La manifestación transcurrió entre Gran Vía y Sol, entre las pancartas, algunas de apoyo a los líderes independentistas catalanes juzgados en el Supremo.
Primeros datos de Semana Santa en cuanto a la siniestralidad en nuestras carreteras.
7 personas han fallecido en alguno de los 7 accidentes mortales registrados desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 8 de la tarde del domingo. 3 de los fallecidos eran motoristas. El domingo fue el día con más accidentes, mientras que el sábado no se produjeron.
Una Semana Santa que además viene marcada por las huelgas.
A la de los vigilantes de seguridad de Barajas se suman las del personal de tierra de los aeropuertos y los pilotos de Air Nostrum. Los vigilantes de Renfe en Madrid pararán del 18 al 28 de abril y habrá huelga en Adif, alta velocidad, puertos y salvamento marítimo el día 17.
Optimismo en las previsiones de las agencias de viajes.
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas prevé que las reservas vacacionales en Semana Santa aumenten un 10% respecto al año anterior. Canarias se sitúa como el primer lugar de preferencia de los viajeros españoles. Un 20% de las reservas este año han elegido Madrid o Barcelona.
Activo pero estabilizado el incendio de Alicante.
Se declaraba pasadas las 4 de la tarde del domingo en una zona con bastante masa forestal de la carretera que une Benichembla y Castell. Los medios aéreos han parado durante la noche, aunque los trabajos a pie continúan en la zona.
Caída de las redes sociales más famosas, segunda vez que ocurre en un mes.
Facebook, Instagram y WhatsApp dejaron de estar operativas durante horas en Norteamérica y Europa. No es la primera vez que ocurre una caída de estas características. Los pasados 13 y 14 de marzo, Facebook presentó problemas de conexión, a los que se sumaron también las otras dos aplicaciones.
Y presuntamente relacionado con esto, también ha tenido lugar un ciberataque de Anonymous en Ecuador.
Un correo institucional y la página web de un municipio del país fueron pirateados tras las advertencias del grupo Anonymous a raíz de la retirada de asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Pese a todo, el gobierno de Ecuador asegura que ninguna institución clave ha estado en peligro.
Estamos en Semana Santa y estamos muy pendientes del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
¿Qué dicen los mapas, Tania Garralda?
Tras un fin de semana de estabilidad y ascenso de temperaturas, hoy lunes se mantienen estos valores altos, aunque descenderán mañana martes, y será el jueves cuando bajen considerablemente, acompañando un frente que nos traerá lluvia. Hoy máximas de 25 en la capital, 26 en Alcalá de Henares, 28 en Aranjuez y 21 en Buitrago de Lozoya y El Escorial. Ambiente tranquilo por toda la región, con algo de nubosidad que irá apareciendo en la segunda mitad del día, dejando eso sí chubascos en el noroeste de nuestra comunidad.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Y en los deportes, ¿qué destacamos, Laura Cabrera?
El Leganés y el Real Madrid cierran la jornada número 32 en la Liga esta noche a partir de las 9 en Butarque, desde las 8 y media en la sintonía deportiva de Onda Madrid, y dan cuenta con las bajas de los lesionados Courtois, Sergio Ramos, Vinicius y Toni Kroos. El Leganés, con cierta tranquilidad, la que le dan los 9 puntos de colchón con el descenso, cuenta con las bajas de Óscar Rodríguez y Lunin por la cláusula del miedo. De los partidos de ayer, empate del Getafe 2 goles en Valladolid sobre la bocina. El Getafe pierde la cuarta plaza y, lo que es peor, también a Victorino Antunes, que a falta de confirmación oficial podría tener afectados ambos ligamentos y perderse lo que resta de temporada. Además, el Rayo Vallecano caía derrotado en su visita a San Mamés por 3-2 y se queda ahora mismo a 5 puntos de la permanencia. En segunda, derrota del Rayo Majadahonda 1-3 ante el Tenerife y victoria del Alcorcón después de 6 jornadas. Conseguía ganar en Zaragoza al Zaragoza por 0-2 con doblete de Juan Muñoz. En baloncesto, victoria del Real Madrid ante el Obradoiro, también del Estudiantes ante el Breogán y la derrota del Fuenlabrada ante el Gran Canaria.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 8 y 14 minutos miramos de nuevo al tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues estamos muy pendientes de un accidente en la zona norte de Madrid, en Las Rozas, en la M50, que está creando un par de kilómetros muy saturados en sentido A6. Más allá de esa colisión, por lo demás, pues una situación bastante relajada. Se nota que es lunes santo. Tan solo algo más de intensidad de entrada a 4 Pinto, a 42 Parla, a 5 Alcorcón y Campamento, y la A3 en Rivas, sentido Valencia. En la M40, Coslada, sentido 2, Villaverde a 4 y Barrio de la Fortuna hacia la A5. En la M50, más allá de esa colisión, retenciones habituales, eso sí, en Boadilla, sentido norte.
¿Y qué puntos debemos tener en cuenta si circulamos en estos momentos por las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los niveles de circulación son muy bajos, por tanto, a esta hora prácticamente se puede circular de manera muy cómoda por toda la ciudad. Hemos tenido a primera hora de la mañana una incidencia, finalizaba, y por tanto el arco oeste de la M30, que era el que se veía afectado por esta incidencia, recuperaba la normalidad, sobre todo en días festivos como el de hoy, y el tráfico en general continúa siendo muy cómodo en toda la ciudad. Eso sí, recuerden, la mejor opción para moverse por esta ciudad de manera económica y ecológica es el transporte público.
No hay incidencia a destacar ni en la red de cercanías Madrid ni en la de Metro. A las 8 y cuarto de la mañana abrimos de nuevo Crónica de Madrid con Carlos Ibáñez.
Lunes, inicio de semana, y esa huelga indefinida que continúa, la que lleva a cabo el personal de seguridad privada en el aeropuerto de Barajas, tras un fin de semana en el que las esperas en los controles previos a las áreas de embarque han sobrepasado en ocasiones la hora y media en alguna de las terminales. Hoy, además, por si faltaba algo, los pilotos de Air Nostrum inician la primera de las 6 jornadas de huelga que han obligado a la compañía a suspender esta semana casi 150 vuelos. Así que con este panorama previo vamos a saber qué ocurre a esta hora de la mañana en el aeropuerto. Unidad móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días desde la Terminal 1 de Barajas. De momento y a esta hora podemos decir que a las 8 y cuarto la tranquilidad es la tónica dominante en la T1, pero que nadie se confíe porque esto se puede revertir y cambiar en cualquier momento, porque coinciden esas colas con los picos de vuelos. Es decir, si coinciden 3 o 4 vuelos, lo normal es que tengamos que esperar hasta una hora en esos controles de acceso a seguridad. Así que, de nuevo, hoy el consejo, venir con tiempo, y la gente lo está haciendo, con 2 horas o más para coger un vuelo. Me acompaña Jordi Montejo, que es miembro del comité de huelga. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y ese sería el consejo que ustedes también trasladan para que nadie se lleve un disgusto, ¿no? Porque la huelga continúa indefinida.
Así es, la huelga continúa indefinidamente y nosotros es lo que aconsejamos a la gente, que venga con tiempo suficiente.
¿Cómo se ha desarrollado el fin de semana?
El fin de semana ha sido completamente caótico. Sobre todo en los momentos de primeras horas de la mañana y del mediodía ha sido caótico, con colas de más de una hora de espera.
Y decíamos, se mantienen los servicios mínimos del 90%. El resto, que no están obligados a asistir a sus puestos de trabajo, han decidido hacer huelga.
Así es, los servicios mínimos son del 90% y el resto, el 100%, ha hecho huelga.
Y decían ustedes que quizás los viajeros deberían saber lo que está pasando en el aeropuerto de Barajas, porque ustedes piensan que no se está respetando todo, ¿no?
Sí, no se están respetando muchas cosas, y lo que más nos ha llamado hoy la atención, que este fin de semana se han desmontado los puestos de trazas, lo que se denomina reinspección, que es lo que se hacen las trazas de explosivos para cubrir otros puestos, por lo cual no se ha hecho prácticamente trazas de explosivos a ningún equipaje.
¿Eso quiere decir que a ustedes les preocupa que no se esté garantizando la seguridad en esos controles de acceso?
No que no se esté garantizando, pero sí que se está mermando la seguridad, ya que se, a lo largo del día se hacen cientos y cientos de estas pruebas y ayer prácticamente no se han hecho.
¿No ha habido ningún acercamiento por parte de la empresa?
No se ha puesto en contacto con nosotros en ningún momento, ni la empresa ni AENA.
¿Recordamos las reivindicaciones?
Sí, nosotros estamos luchando porque el plus de radioscopia, que está siendo desde hace más de 16 años, no nos lo bajen a una tercera parte, y luego todo el tema social, recuperar contratos de gente que las hagan indefinidas en vez de obra y servicio, y todo lo que conlleva cosas sociales que no se están cumpliendo.
Jordi Montejo, que es una de las personas personas que pertenece al comité de huelga siguiendo puntualmente lo que pasa ahora mismo en la Terminal 1. Decimos a esta hora tranquilidad, que nadie se confíe porque esto cambia en cuestión de minutos.
Bueno, pues tomamos buena nota. Además de la crónica política, hoy les estamos dando los detalles de esa nueva encuesta de Telemadrid con intención de voto municipal. Se aprietan las distancias en el quinto Media Data y aunque Manuela Carmena sigue en cabeza como clara ganadora, el popular José Luis Martínez Almeida aparece con opciones de conquistar la alcaldía mediante un pacto a tres con Vox, que logra un empate técnico con Ciudadanos en la tercera posición. Y de esta noche destaca la crónica de sucesos. La banda del BMW ha vuelto a actuar, ha protagonizado un robo en las oficinas centrales de la red de pastelerías Manacor, situada en la calle Plasencia, en el polígono de Las Nieves, en Móstoles. En la huida posterior han embestido a varios coches, entre ellos un patrulla de la Policía Nacional, cuyos agentes le habían dado el alta. Y además, David, una peluquería situada en la calle Ramón Azorín, en Latina, ha sufrido un robo. El ladrón ha destrozado el cristal de la puerta con la tapa de una alcantarilla y se ha llevado la caja registradora, que solo tenía 50 euros.
Gracias, Carlos. A las 8 de la mañana y 20 minutos entramos en el intercambiador. Saludamos ya a Ferran Boiza del diario El Mundo. Ferran, buenos días.
Hola, buenos días.
Y a María Cano de Madrid Diario. María, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Ferran, hablamos de las deficiencias del Retiro que lastran su candidatura a ser Patrimonio Mundial.
Sí, hay que explicar que la UNESCO debe decidir el año que viene, el 2020, dentro de un año aproximadamente, entre primavera y verano, si declara el eje Prado-Retiro Paisaje Cultural Patrimonio Mundial. Pues bien, la situación del parque no es la mejor para recibir en las próximas semanas, que lo va a tener que hacer a los técnicos de la UNESCO, cuyos informes van a ser decisivos. Hay edificios históricos y protegidos en ruinas, hay esculturas mutiladas, hay árboles centenarios en decadencia. La situación del parque no es de emergencia, pero casi, porque hay algunas zonas que parece mentira que estemos celebrando el 150 aniversario del mismo. Un lavado de cara quizás hubiera sido lo más adecuado, ¿no? Si me permitís algunos ejemplos. El castillete óptico, que se construyó en 1850 para instalar el primer telégrafo óptico, está en ruinas en este momento, en desuso desde hace décadas. No se ha rehabilitado. El baño de la elefanta. En octubre pasado, una excavación arqueológica dejó al descubierto el estanque donde hace más de 100 años se bañaba la elefanta de la antigua casa de fieras. Pues los trabajos duraron unos 15 días y cuando se encontraron los restos se paralizó y ahí ha quedado todo. Hay una gran montaña de arena y punto más. Y nada más. La estatua del doctor Cortezo tiene estirpadas varias partes de su cuerpo, así como otros elementos que forman parte del conjunto. La fuente de la Alcachofa, que es una de las más conocidas del parque y que posee uno de los platos por donde emerge el agua roto, y sus figuras están también dañadas. Hay también deterioradas esculturas en el Paseo de los Coches. Hay desaparecidas también en el de las estatuas. Bueno, la situación del parque, como decíamos, no es de emergencia, pero se va deteriorando poco a poco.
Bueno, Ferran, y hay otro problema añadido. Que no te digan los de la UNESCO, que entonces nos quedamos sin
Hay que
sin
evitarlo por eso, ¿no? Y por eso digo que en este momento las deficiencias son estas, lastran evidentemente la candidatura, pero todavía estamos a tiempo, porque los técnicos tienen que, a lo largo de estos próximos meses, hacer sus informes, ¿no? Yo creo que evidentemente habría que actuar sobre el parque y además se tendría que haber hecho porque estamos celebrando los 150 aniversarios.
María, vosotros lleváis en Madrid Diario una entrevista con la portavoz de Ciudadanos del Ayuntamiento, Begoña Villacís. A Villacís sí, le preguntaremos, por cierto, por la encuesta Madrid Data realizada para Telemadrid, que dice que Vox superaría por tan solo muy poco, una décima, a Ciudadanos, pero que Vox se convertiría en tercera fuerza en el Ayuntamiento. ¿Qué es lo que os ha contado Villacís en esa entrevista Madrid Diario?
Pues mira, le hemos preguntado lo primero con quién formaría gobierno, que insiste en que formaría gobierno con el Partido Popular y de Vox, que, bueno, pues como dices, las encuestas apuntan alto. Dice que primero tendrá que decantarse por apoyar un proyecto liberal o uno populista, es decir, por unirse a la coalición Ciudadanos-PP o por irse al bando de Carmena y de los socialistas. En cualquier caso, ella sale a ganar, sale a ser alcaldesa de Madrid. Reconoce que la primera que ha sido la primera legislatura de Ciudadanos en Madrid, pues que quizá no estaban tan preparados como ahora, pero que ahora ya sí se sienten muy preparados y muy reforzados. Y a Pepu le ha dejado un recadito, porque cuando lo hemos preguntado por Pepu, ella dice que no puede opinar de lo que no conoce y que a Pepu ni le conoce, ni conoce su programa, ni ha estado en los debates. Bueno, ahí va un dardito envenenado a Pepu. ¿Qué es lo que más le preocupa a Villacís? La contaminación. Ella no apuesta tanto por las APRs como la de APR de centro, que son las áreas de prioridad residencial, estas que nos impiden circular a los que no somos, por ejemplo, del centro, ¿no? Como Madrid Central y demás. Ella apuesta por peatonalizar zonas, más peatonalización, y también por establecer un anillo alrededor de Madrid de aparcamientos disuasorios para que ese millón de vehículos que entra todos los días a la capital, pues se reduzca, y en vez de entrar un millón, pues entre menos.
Ferran, comentamos lo que supone el acuerdo de última hora entre Unidas Podemos, Izquierda Unida y Madrid en Pie. ¿Qué consecuencias puede tener? Acuerdo, bueno, recordemos, a nivel Comunidad de Madrid.
Sí, efectivamente. Alguien decía ayer en Twitter, con mucha gracia de reconocérselo, que esta coalición de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid en Pie, a lo mejor no gana las elecciones, pero puede ganar el nacional de narrativa, o el de novela corta, añado yo, porque realmente el nombre es terrible. Para titulares de los periódicos lo vamos a tener muy complicado. Bueno, lo cierto es que esta negociación, que hará que como decías, Podemos y Izquierda Unida concurran juntos a la comunidad, demuestra, yo creo que es lo más importante, el poco respeto que tienen por sus bases, ¿no? Hace unas semanas, el 60% de los militantes de Izquierda Unida, el 60%, rechazaba ir en coalición con Podemos, y ahora se lo van a tener que comer con patatas, ¿no? Las bases de Podemos y Izquierda Unida son muy diferentes. Lo hemos visto, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, donde ha habido choques durante toda la legislatura, y veremos cómo reaccionan a que se haya hecho exactamente lo contrario a lo que ellos habían pedido.
Imaginamos que las encuestas tengan buena parte de culpa, ¿no?, en este cambio.
Bueno, efectivamente, más que una coalición en este sentido para echar al PP de sol, como dicen ellos que ha sido, parece más una coalición alimenticia, ¿no? Por eso que tú decías de las encuestas, ¿no? Con Íñigo Errejón por libre, junto a Carmena, se trata de asegurar el máximo de escaños para seguir 4 años más en la Asamblea. Y si hay que traicionar a los nuestros, pues es un mal menor, imagino que han pensado. La derivada de este acuerdo, que también es interesante, ya lo hemos explicado en alguna ocasión en este intercambiador, es que Carlos Sánchez Mato, que es el candidato de Madrid en Pie al Ayuntamiento, se convierte de facto también en el candidato de Podemos, ¿no? Al menos en su referencia electoral. En Podemos, el propio Pablo Iglesias había dicho que no iba a competir con Carmena, pero al final lo va a hacer de alguna manera porque su candidato natural va a ser Sánchez Mato. De hecho, ya lo ha elogiado en alguna entrevista para denigrar precisamente la gestión de la alcaldesa en el ayuntamiento.
Ferran, lo dejamos aquí. Ferran Boiza del Mundo y María Cano de Madrid Diario, gracias por haber estado este lunes en el intercambiador. Hasta pronto.
Un abrazo.
Gracias.